ausencia de un liderazgo consolidado que haga frente a la crítica.
En el Día del Periodista en Venezuela, los comunicadores sociales no encuentran razones para celebrar.
Vamos a tener tres vuelos semanales de...
El crecimiento económico en América Latina aumenta el poder adquisitivo de los consumidores de clase media. Y el presidente Obama considera que el sistema político en Washington está amañado por los republicanos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Mike Frank, no en este caso Marco Leilani Chovinger, en la producción general, y Nation Calais en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Este viernes se celebra el Día del Periodista en Venezuela. Sin embargo, para algunos comunicadores sociales no hay mucho que celebrar debido al incremento de agresiones en contra de trabajadores del gremio. Sindicatos e institutos especializados muestran cifras alarmantes en cuanto a esta labor en la nación sudamericana.
En el marco de la celebración del Día del Periodismo en Venezuela, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, durante conferencia de prensa, denunció que sin duda alguna el 2014 ha sido el año con mayores violaciones a la libertad de expresión durante la última década.
Que la ausencia de un liderazgo consolidado que haga frente a la crítica ha puesto al gobierno del presidente Nicolás Maduro como el responsable de la vulneración más abierta y evidente a derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Ruiz destacó que el 63% de las agresiones han sido en manos de cuerpos de seguridad del Estado y agregó que actualmente en Venezuela no tiene costo alguno golpear, secuestrar o herir a un periodista.
Y si lo vemos con respecto de lo que ocurrió en el año 2005, por ejemplo, han ocurrido al día de hoy 244,4% más de agresiones.
De igual manera, algunos comunicadores expresaron a La Voz de América lo complicado que es ejercer la profesión en un país tan polarizado políticamente como Venezuela.
Somos agredidos, somos perseguidos, somos maltratados no solo por el gobierno nacional, sino muchas veces por los manifestantes.
Nos tocó a mí y a mi equipo pues vivir momentos muy, muy duros. Sacaron de muchos hospitales por mostrar la verdad. A mi camarógrafo más de una vez lo agredieron.
Sin embargo, la periodista y diputada oficialista de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, criticó que algunos dueños de medios de comunicación presuntamente maltratan a periodistas y no se ve a ningún gremio defendiendo a esos trabajadores.
Los beneficios sociales de los periodistas son maltratados, pateados, obviados, y tú no ves un gremio que salga en defensa de esos compañeros.
Por su parte, el ministro para las Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, quien recibió un reconocimiento oficial como comunicador del año, señaló que el periodismo debe dedicarse a decir la verdad.
El ciudadano tiene derecho a informarse de manera veraz y sobre esas informaciones cada quien hace sus conclusiones, sus apreciaciones, sus análisis.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En recientes años, reformas en los sistemas de medios en países como Venezuela y Ecuador han despertado críticas alrededor de la región por la amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, estos cambios también cuentan con sus fervientes defensores.
En Latinoamérica se puede decir que en este momento hay dos corrientes sobre la libertad de expresión. En países como Ecuador, hace un año se implementó una ley de medios diseñada por el gobierno de Rafael Correa. El detonante de esta, según Rommel Jurado, quien dirigió la creación de la legislación, fue la vinculación de medios a élites financieras y empresariales que, en su opinión, usan a estos medios para mejorar su posición, en algunos casos, haciendo injerencia política.
Esta es una visión que desconoce la centralidad del ser humano en el proceso de comunicación. Y también es un proceso que desconoce la función social de los medios de comunicación en la profundización de la democracia y en la consolidación del Estado de Derecho.
Por otro lado, el periodista colombiano Omar Rincón dice que lo que él llama propuesta liberal tiene principios claros.
Hay que vigilar, ser el perro guardián de la democracia, hay que vigilar al poder público, a los funcionarios públicos, al gobierno. No se acepta ningún tipo de censura, ningún tipo de condicionamiento previo.
Ambos sistemas reciben críticas. Los opositores de la ley de medios en Ecuador dicen que la legislación es realmente una ley mordaza.
Este epíteto de ley mordaza es un cliché usado por los medios de comunicación privados para repeler cualquier tipo de regulación que intervenga con los privilegios a los que están acostumbrados.
Los opositores de la llamada propuesta liberal dicen que los medios han sido usados para defender o maximizar intereses de las élites y no contribuyen a los ideales de libertad de expresión, como por ejemplo, un debate abierto y robusto.
Yo lo que digo es que hasta el momento los sistemas que han ejercido una libertad de expresión liberal han podido demostrar que hacen mejor periodismo.
A pesar de la diferencia de opiniones, ambos expertos aseguran que los medios sí están en crisis en Latinoamérica por ausencia de recursos económicos, la falta de inclusión de voces y el uso de estos medios como instrumentos políticos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otro orden informativo, el crecimiento económico en América Latina y el aumento de la clase media en algunos de los países de la región se reflejan en el poder adquisitivo de los consumidores, quienes están siendo identificados por compañías aéreas como Avianca, por ejemplo, la que anunció desde Nueva York la apertura de nuevas rutas a Sudamérica.
La demanda de vuelos internacionales de Estados Unidos a países latinoamericanos y de estos a destinos europeos ha llevado a que aerolíneas como Avianca abran nuevas rutas en la región.
De 18 de julio vamos a tener 3 vuelos semanales de JFK Airport en Nueva York para las ciudades de Cartagena y Pereira en Colombia. Es un nuevo mercado que se abre para nuestra compañía.
Luis Muniz, gerente de ventas de Avianca en Nueva York, asegura que esta decisión refleja la importancia comercial de estas rutas, las cuales sirven al creciente número de turistas que, según ProExport Colombia, en un 20.1% salen de Estados Unidos, seguidos de un 14.5% de Venezuela, país donde el número de vuelos desde el exterior ha sido reducido por las aerolíneas en los últimos meses.
El vuelo es nuevo, o sea, no tenemos estadísticas puntuales de la operación, pero hemos detectado ya desde enero de este año un aumento de tráfico considerable en Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela. Con la reducción de los vuelos domésticos e internacionales, muchos de los vecinos vienen por tierra hasta Pereira y ahí toma una Avianca.
Aumento en las necesidades que, de acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, requieren de un mayor apoyo de los gobiernos para mejorar la infraestructura.
Pereira le está invirtiendo muchos recursos propios y recursos del gobierno nacional a volver a consolidar la internacionalización del aeropuerto Matecaña.
Una inversión que tiene gran potencial para dejar dividendos y beneficiar a la región, ya que de acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en el 2014 se proyecta que las aerolíneas movilicen más de 3.000 millones de pasajeros. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En un tono combativo con el que los demócratas esperan obtener buenos resultados en las elecciones legislativas de noviembre, el presidente Obama expresó que el sistema político en Washington está amañado por los republicanos que tratan con indiferencia los problemas de la clase media y restan importancia a las preocupaciones relacionadas con inmigración.
You're worried about me trying to...
Ustedes están preocupados por mí que estoy tratando de arreglar un sistema de inmigración que no funciona. Unamos nuestras manos y vayamos adelante. Asegurémonos de que este país continúe siendo una nación de inmigrantes. Yo quiero trabajar con ustedes, pero ustedes tienen que darme algo a cambio. Ustedes tienen que entregarme algo, cualquier cosa.
Despite all of the frustrations, America's making progress.
Pese a todas las frustraciones, Estados Unidos está progresando. Pese a la inflexible oposición, hay familias que ahora tienen un seguro de salud que antes no tenían. Y hay estudiantes en universidades que antes no podían costear sus estudios. Y ahora hay trabajadores que antes no tenían empleo. Hay soldados que ahora están con sus familias tras prestar servicio una y otra vez. No crean que no estamos logrando progreso. El presidente Obama puntualizó que el obstruccionismo republicano en el Congreso mantiene intacto un sistema que está amañado en contra de la gente común que trata de hacer lo correcto. La ciudad de Nueva York proporcionará abogados para inmigrantes en peligro de ser deportados. La Nueva York ha creado lo que activistas dicen es el primer sistema de defensores públicos para inmigrantes pobres que enfrentan deportación. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet. El secretario de Estado John Kerry señaló que en Arabia Saudita que Estados Unidos espera enlistar a combatientes moderados de la oposición en Siria, que la administración Obama decidió a regañadientes ayudar con armas y entrenamiento en la lucha contra extremistas en el vecino Irak. El presidente Obama envió al Congreso una solicitud de $500 millones para ayudar a la oposición siria y la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, explica cómo no se permitirá que las armas caigan en manos equivocadas y sean usadas contra Estados Unidos.
To mitigate the risk of assistance falling into the wrong hands,
para mitigar los riesgos de que la asistencia caiga en manos equivocadas, todas las unidades moderadas que la están o estarán recibiendo son examinadas mediante nuestro proceso formal. Tenemos un proceso implantado y es coordinado de igual manera con el Consejo Militar Supremo. Si es aprobado por los legisladores, el programa abriría un segundo frente en la lucha contra extremistas del Estado Islámico de Irak y el Levante, EWIL, que está llegando a la frontera siria y amenaza con abrumar a Irak. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. A través de la Voz de América y el sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonner.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. This is not war.
It's human extinction. En los estrenos de la semana, la cinta más llamativa es la cuarta secuela de Transformers, La Edad de la Extinción. Los Autobots han dejado destruida la ciudad de Chicago y ahora las autoridades los buscan para acabar con ellos.
After all we have done, humans are hunting us.
Mark Wahlberg lidera el elenco, en el que también están Stanley Tucci, Kelsey Grammer, la estrella asiática Lee Bingbing y Ken Watanabe. El director es Michael Bay.
This chaos. 1,000 people in an iron box.
Rompenieves es el título de una película de ciencia ficción con Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton y Octavia Spencer, además de Ed Harris y John Hurt, entre otros.
This is your world. The train saved humanity.
Un fallido experimento para solucionar el calentamiento global acaba con la mayor parte de la vida en el planeta.
Passengers, eternal order. Flow from.
El último tren, llamado Rompenieves, se mueve en círculos por el mundo a través de un desierto de hielo y nieve. Los supervivientes están divididos por clases, hasta que un joven decide cambiar la situación y descubrirá los secretos del tren y de la propia condición humana.
So. Joel, Molly, how'd you two meet?
Kind of a corny romantic comedy.
En el renglón de las comedias, el director David Wayne nos trae They Came Together, que traducido literalmente significa vinieron juntos.
If I were you, I would be very wary of my motives.
Yummy, yummy in my tummy.
Esta película con Paul Rudd y Amy Poehler, además de Ed Helms, cuenta la historia de dos personas que se detestan.
Do not listen to Mr. Chronically Single, always dating some new hot chick guy.
Él es dueño de una gran corporación y amenaza con cerrar la tienda de su odiada enemiga. Pero, siguiendo el guión de las comedias románticas, eventualmente terminarán acercándose.
Your story really is like a corny movie.
I know, the only difference is it's not a movie, it's our real life.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Juan Carlos Delgado, quien es analista de temas latinoamericanos en el Instituto Cato, acá en Washington, sobre la crisis humanitaria de la frontera y la información que erróneamente se recibe en Centroamérica.
Bueno, creo yo que esta crisis demuestra los peligros de proceder con una reforma migratoria de manera gradual. Especialmente en el Partido Republicano ha habido voces que la reforma migratoria, en lugar de pasar a un paquete integral de reformas, un paquete comprensivo, más bien hay que hacerlo de manera gradual con piezas de legislación separadas. Sin embargo, creo yo que esta crisis que se está viviendo demuestra los peligros de ese enfoque. Si usted soluciona algunos aspectos de la política migratoria o trata de enfrentar algunos aspectos sin controlar por los otros, usted genera todo tipo de distorsiones y al final termina con una situación más grave. Yo creo que esta crisis que se está viviendo tiene en parte responsabilidad el tema de la acción diferida que se le otorgó en su momento a los Dreamers, a los muchachos, a los niños jóvenes que vinieron al país de manera ilegal siendo menores de edad. El hecho de que se haya dado esta acción diferida lamentablemente ha generado expectativas en muchos países centroamericanos de que efectivamente si se envían niños a Estados Unidos, los niños van a poder quedarse en el país. Esta percepción, que obviamente es errónea, creo yo que tiene mucho que ver con esta inundación de niños inmigrantes que está llegando al país.
En muchos términos, los republicanos, en particular en el Congreso, han insistido en el tema de la seguridad fronteriza y esta pareciera estar hoy precisamente sobre el tapete de la discusión. ¿Usted considera que nuestra frontera está vulnerable y por ello se está produciendo esta situación? ¿Nos falta ponerle seguridad a la frontera?
Bueno, el problema con el Partido Republicano cuando habla de que falta seguridad en la frontera es que nunca se va a quedar bien con ellos. Recordemos que estamos hablando de una frontera de 3.000 kilómetros de ancho, con desierto, con ríos, con montañas, que es muy difícil de lograr sellar. Y esto lo demuestra, hasta niños están cruzando la frontera de manera ilegal. Vea usted, de 1993 al 2013, el presupuesto de la Agencia de Control Fronterizo ha aumentado en 856%. La cantidad de agentes estacionados en la frontera estadounidense ha aumentado en 440%. El énfasis excesivo que ha tenido Washington con tratar de sellar la frontera, que es un sueño de opio, creo yo que también es parte, es responsable de esta crisis que se está viviendo. Recordemos que anteriormente la migración hacia Estados Unidos era una migración circular. Los inmigrantes venían a Estados Unidos, trabajaban una temporada y se regresaban a sus países. Vemos que la cantidad de inmigrantes ilegales en Estados Unidos empieza a aumentar en un momento que coincide con el aumento en el énfasis en tratar de controlar la frontera. ¿Por qué? Porque ya los inmigrantes ya no pueden regresar a sus países y prefieren quedarse en Estados Unidos. Así que esa manera de ver este problema como una cuestión de simplemente tratar de tirar más plata y colocar más agentes en la frontera, creo que es la manera errada de enfrentar este problema.
Juan Carlos Hidalgo es analista de temas latinoamericanos en el Instituto Cato, con sede acá en Washington.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La empresa Harley-Davidson está abriendo caminos con una nueva motocicleta, su modelo eléctrico, y los fanáticos se preparan para entrar en la era de las motos fabricadas con la mente en el ambiente.
Tiene un aspecto futurista que suena como un avión al arrancar y puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en menos de 4 segundos. Tiene un sonido cuando empieza a andar, pero es diferente al de una Harley tradicional, la Livewire. Es menos ruidosa y no hará el reconocido patam, 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 y su motor es silencioso y único. Motores eléctricos también eliminan la necesidad de hacer cambios y proveen rápida aceleración y mejor control. Livewire tiene el motor en su parte inferior y ha sido completamente rediseñada para dar lugar al motor eléctrico.
Queremos darle la oportunidad a la gente de manejar estas motos. Responden muy bien. El esfuerzo de torsión y el sentimiento del manejo es como nada que las personas hayan manejado antes.
Un obstáculo que a Harley le falta por discutir son las limitaciones que trae esta moto eléctrica. Normalmente las baterías tienen que ser cargadas aproximadamente después de 130 millas por 30 minutos a una hora. La compañía todavía no ha dado una fecha para cuándo estará a la venta. Por los próximos dos años, la empresa dejará que los entusiastas en Estados Unidos y Europa las manejen en eventos especiales para conseguir sugerencias y hacer cambios para mejorar la moto. De acuerdo a Matt Levatich, el presidente de Harley Davidson, este nuevo camino va a ser un desafío para Harley porque no hay mucho mercado para motos pequeñas. Se espera vender 2.400 motos eléctricas este año, casi nada comparado con las más de 260.000 motos convencionales vendidas el año pasado. Es un riesgo, pero Harley está pensando a largo plazo. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Una cerveza bien fría es fantástica en el verano, pero un nuevo estudio podría hacerle pensar en no beber demasiado.
Usted bien sabe que el alcohol, en moderación, está vinculado a una vida larga y mejor salud. Pero la bebida en exceso puede poner esa vida en riesgo. Y no solo hablamos de jaquecas y malestar a la mañana siguiente, ni los horrores del alcoholismo. Nuevos hallazgos de los Centros para el Control de Enfermedades muestran que de 2006 a 2010, casi 88,000 adultos en edad laboral fallecieron antes de tiempo debido al exceso de alcohol. Más de la mitad de estas muertes fue vinculada a episodios de extremo exceso. Para los hombres, las noticias son aún más preocupantes, ya que ellos representaron el 70% de estas muertes. Hay que saber cuándo parar, y si necesita una definición de cuándo, piense en que beber moderadamente significa un trago por día para las mujeres, y no más de dos para los hombres. Si encuentra que no puede adherirse a esto, entonces usted necesita buscar ayuda profesional, aun si no piensa que no es un alcohólico. Puede salvarle la vida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
La administración en Washington y el propio presidente Obama emprenden más acciones para obtener una oleada o para detener una oleada de menores inmigrantes ahora, con una exhortación presidencial directa dirigida a los padres de los niños.
Y es que el presidente Barack Obama exhortó a padres de familias centroamericanos a no enviar a sus hijos menores a Estados Unidos al advertir que serán deportados, de acuerdo a una ley promulgada en 2008 por el entonces presidente George Bush. No envíen a sus hijos a las fronteras. Si lo hacen, van a ser enviados de vuelta y, lo que es más importante, incluso podrían no llegar. Aunque según la mencionada ley, los menores inmigrantes que viajan solos y son detenidos por la patrulla fronteriza tendrán un trato especial, su camino hacia Estados Unidos es largo y en la mayoría de los casos son vejados y hasta secuestrados por mafias del narcotráfico y redes dedicadas al tráfico sexual infantil. Y en el peor de los casos, muchos pierden la vida en su trayecto.
Nosotros tenemos casos de niños desaparecidos, pero no los encontramos ni vivos ni fallecidos. ¿Dónde están?
La crisis toma mayores dimensiones con el paso de las horas, tanto que los más arriesgados analistas creen que en los próximos 6 meses entrarán otros 50,000 niños. Entre tanto, y aunque muchos se desgastan apuntando un dedo acusador de un lado y otro, algunos parecen entender que la solución debe ser de todos.
Es un problema del país, no es una cuestión partidista, no debería ser esto. Es importante tener control de la frontera. Y hay que buscar soluciones.
Todos parecen coincidir en la necesidad de frenar urgentemente esta oleada de inmigración de menores, que sin duda alguna evidencia los graves problemas que tiene Estados Unidos relacionados al tema de la inmigración.
Yo no creo que eso sea un problema ni de republicanos ni demócratas, es de un problema bipartidista por no tener una visión, una clara visión sobre qué hacer en materia migratoria en Estados Unidos.
Mientras tanto, el presidente Obama insiste en desestimar que su gobierno sea el causante de esta crisis humanitaria por no deportar de inmediato a estos menores, quienes son enviados a albergues de donde eventualmente podrían ser reunidos de manera temporal con familiares que viven en el país.
The problem is that under current law,
el problema es que bajo la ley actual, una vez que esos niños cruzan la frontera, existe un sistema a través del cual tenemos que procesarlos, cuidarlos hasta que podamos regresarlos.
Los países centroamericanos ya comienzan a prestarle cada vez mayor atención a este problema. De hecho, la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, se encuentra en visita oficial en Estados Unidos, en la frontera, hasta este sábado, conociendo de cerca el problema y conversando con algunos niños inmigrantes provenientes de su país. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Jean-Claude Juncker, quien fue nombrado próximo presidente de la Comisión Europea, asestando un duro golpe a Gran Bretaña después de que el primer ministro David Cameron advirtiera que la Unión Europea podría vivir para lamentar dicha medida.
Los líderes europeos se enfrentan ahora a tener que reparar la relación con Cameron después de una pelea muy pública sobre uno de los puestos de trabajo de la UE, de cara a un programado referéndum sobre si Gran Bretaña debería abandonar el organismo en 2017. Cameron forzó una votación sin precedentes sobre el tema en una cumbre en Bruselas, a pesar de tener el apoyo de solo Hungría entre los 27 miembros de la Unión. La nominación de Juncker fue confirmada en Twitter por Herman Van Rompuy, que encabeza el Consejo Europeo. La medida tiene que ser confirmada en una votación en el Parlamento Europeo el mes próximo. Downing Street confirmó el resultado, pero no tuvo una reacción inmediata. Cameron fue desafiante al llegar a la cumbre, insistiendo en que Juncker es la persona equivocada para el puesto.
Me opongo a la candidatura del señor Juncker. Pienso que es el enfoque equivocado para Europa y el principio equivocado a aplicar. Pero así como hacer lo que dije que haría, también haré ese referendo, haré esa negociación y el pueblo británico podrá decidir.
El líder británico más tarde escribió en Twitter: he dicho a los líderes europeos que tal vez vivan para lamentar el nuevo proceso para la elección del presidente de la Comisión. Voy a defender siempre los intereses del Reino Unido. Se espera que los líderes traten de apaciguar a Cameron, potencialmente ofreciendo a Londres un alto cargo en Bruselas. Pero la disputa amenaza con alimentar el sentimiento euroescéptico en Gran Bretaña antes del referéndum, que se celebrará en caso de que los conservadores ganen las elecciones generales del año próximo. El desacuerdo se produce un mes después que los partidos anti-Unión Europea obtuvieran victorias radicales en las elecciones europeas, entre ellas las del Partido de la Independencia del Reino Unido en Gran Bretaña y el Frente Nacional de Francia. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Este 27 de junio se celebra en Venezuela el Día del Periodista. Este año sobran razones, pero no para celebrar, sino para reclamar las agresiones de las que son objeto los comunicadores sociales.
366 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela registra la organización no gubernamental Espacio Público. Justo cuando en esta nación se celebra este viernes 27 de junio el Día del Periodista. La ONG dedicada al monitoreo de la libertad de expresión revela en un estudio el incremento en 27.5% con relación a 2013, cuando se contabilizaron 287 agresiones. 78 agresiones fueron reportadas, así como 68 amenazas y 65 intimidaciones en el ejercicio de la profesión. También el Sindicato de Trabajadores de la Prensa informó que recibió 231 denuncias sobre ataques a los periodistas, de las cuales 62% fueron a causa de la Guardia Nacional. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation. Put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar.
Y al cierre, Tim Howard, portero de la selección de Estados Unidos, quien ha asumido el papel de líder de la escuadra en el Mundial Brasil 2014, luego de que el emblemático delantero Landon Donovan quedara fuera de la convocatoria, expresó que se siente optimista respecto al venidero compromiso ante la oncena de Bélgica.
I played with three of their top players and I played against a lot of them in the English Premier League, so
he jugado con tres de sus mejores jugadores, he jugado contra muchos de ellos en la Liga Premier de Inglaterra, de manera que es un equipo fuerte, pero nosotros también somos un adversario fuerte para cualquiera. Creo que de la manera que hemos venido jugando hasta ahora les vamos a ofrecer un buen partido. Estados Unidos, que viene de perder con Alemania, se enfrentará ahora a Bélgica, que consiguió su segunda victoria en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 al derrotar en un partido equilibrado en el mítico Estadio Maracaná, decidido por un gol del sustituto Divock Origi cuando el partido se acercaba prácticamente al silbatazo final. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía.